Apocalipsis 12 es un capítulo bien, pero bien loco. Y el próximo domingo, Apocalipsis 13 es uno de los capítulos más raros, más fuertes, de visión profética más difícil, que habla, el Apocalipsis 13 nos habla sobre el anticristo, el falso profeta y muchos detalles más del fin de los tiempos. Así que, vean, si es que bajo otras circunstancias yo no me hubiera visto con la posibilidad de enseñar esos capítulos de Apocalipsis, nunca los hubiera enseñado. Escúchenme bien otra vez. Bajo otras circunstancias, yo no me hubiera molestado en enseñar Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13. Porque uno normalmente quiere enseñar cosas que a la gente le agrade, pero están en la Biblia. Y quiera o no quiera, tenemos que aprender lo que Dios tiene para nosotros. Dios es real y Dios nos habla. Y hoy día juntos vamos a revisar uno a uno los versículos de Apocalipsis 12 y vamos a ver el plan que Dios tenía con esta mujer y este dragón. Apocalipsis 12, versículo 1 y 2. Apareció en el cielo una gran señal. Juan tiene una visión. Y en esa visión él dice, apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Lo primero que dice de arranque, dice, esto es una señal. ¿Y qué cosa es una señal? Un símbolo, una representación. Por lo cual podemos decir que la mujer no es una mujer, sino es un símbolo de algo que representa. Una mujer vestida de sol con la luna en sus pies y las estrellas. Si nos vamos a Génesis 37, versículos del 9 al 10, vamos a encontrarnos con el sueño que tiene José. Vamos, Génesis 37, del 9 al 10. Si alguien no tiene un Nuevo Testamento en la mano para seguir, levanten la mano, creo que ahora hay 4 o 5, no hay muchos, así que compártanlos. Dejen su mano levantada, les van a acercar un Nuevo Testamento. Mientras llegan, bueno, Génesis 37, versículos del 9 al 10. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? El sueño que tiene José es un sueño que ve a su mamá y a su padre y a sus hermanos inclinados ante él. Recuerden que la promesa de Dios viene por Abraham, y a través de Abraham la promesa se va pasando Jacob, y es José al cual Dios tiene para preservar al pueblo de Israel cuando va a estar en el exilio, en la época de hambruna y después en el exilio. La mujer es Israel. La mujer es la nación de Israel, quien va a traer al Mesías. ¿Ustedes saben por qué Dios escogió a Israel como su pueblo? Dios escogió a los israelitas, ¿por qué? En la Biblia dice que Dios escogió a Israel porque era el pueblo más insignificante de la tierra, por eso lo escogió, los israelitas. Y Dios escoge a este pueblo insignificante para que este pueblo sea el que dé luz al mundo de la salvación del plan de Dios a través de Jesús. Era un pueblo al cual Dios escoge de la nada, y lo va a ser un pueblo escogido para que este pueblo anuncie a los demás. Recuerden que las naciones de ese entonces eran naciones paganas, idólatras, sacrificaban humanos. Israel era la diferencia. Y ahí está la diferencia, el pueblo de Israel, para traer luz al mundo y atraer al mundo a Dios. ¿Y qué cosa hacen los israelitas al saberse escogidos por Dios? ellos usaron ese llamamiento de Dios para servir a las otras naciones? ¡No! ¿Qué hicieron? Se enorgullecieron. Llenos de soberbia dijeron, no, somos el pueblo escogido de Dios y el resto, chusma, chusma. No, somos el pueblo único, esos paganos, esos idólatras. Muchas veces Dios te bendice y te da cosas para que tú seas de bendición para otros. Ten cuidado con los dones que Dios te da, que muchas veces no es para tu uso nada más, sino para que seas de bendición para los demás. Este pueblo, Israel, es el primer pueblo que rechaza al Mesías. La Biblia nos cuenta en una parábola en Mateo 21 de unos labradores malvados. Estaba el dueño de la viña, se fue y mandó emisarios para cobrar la renta a los labradores. Y uno a uno los labradores fueron pegándole, maltratando a todos los emisarios. Hasta que al final, dice el dueño de la viña, mandaría a mi hijo, mi heredero, para que él vaya a la viña y recupere lo que es nuestro. Cuando el heredero llegó, cuando el hijo llegó, ¿qué dijeron los labradores malvados? Es el heredero, matémosle. ¿Quién era el dueño de la viña? ¿Quién es? ¿A quién representa? Al padre. ¿Quién es el heredero? El hijo. ¿Quiénes eran los labradores? Israel. Israel exactamente hizo eso. Eso está en Mateo 21, del 33 al 46. Muchas personas dicen, no, que la mujer representa a la iglesia. Pero ¿cómo representa la Biblia la iglesia? Como una virgen pura. Y acá esta bandida está embarazada. Así que no es la iglesia, sino es Israel. Versículos del 3 al 4. Por favor, paren sus antenas con esto, ¿eh? También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Otra señal, otro símbolo. ¿A quién representa el dragón rojo? ¡Satanás! El dragón rojo representa a Satanás. Vimos el jueves pasado en Daniel 7:7 que la última bestia, al cual no podía identificar Daniel, tenía 10 cuernos. 7 cabezas. ¿Qué significa el número 7 en la numerología bíblica? El número de perfección. Cabeza significa inteligencia humana. Y nos está hablando la perfecta inteligencia humana. 10 cuernos. Daniel nos dice que esos 10 cuernos representan 10 naciones o reyes que se van a levantar en el tiempo del fin. El anticristo va a quitarle el poder a 3 de ellos. Y los otros 7, al verse amenazados, le van a ceder el poder al anticristo. Y este ser al cual la Biblia llama el anticristo va a levantarse como un emperador y un gobernador mundial. Pero fíjense lo que dice acá. Y su cola arrastra. Su cola arrastró, no dice, arrastraba. En algún momento del pasado, como yo sé que tengo una debilidad en lo que es la lengua hispana, acudí a mi amada esposa y le pregunté, ¿cuál era el tiempo de la palabra arrastraba? Y le dijo, un momentito, ¿qué dice? Dijo, es pretérito imperfecto. Pretérito imperfecto. En idioma para brutitos, ¿qué significa? Digo, para brutitos en la lengua hispana, ¿no? Me dice que son acciones hechas en el pasado que no indican ni término ni duración. Es decir, simplemente ocurrió. Pero no hay los términos como lo hay en el pretérito indicativo. En el pretérito indicativo. Bueno, ¿quién es este dragón que con su cola arrastraba? Ocurrió en el pasado. A la tercera parte de las estrellas. Lo vimos en Daniel. ¿Quién era? ¿Quién es? Satanás. ¿Quién es la tercera parte de los ángeles que arrastró? Ángeles. La tercera parte de las huestes angelicales que Dios creó se levantaron con este ser. Se llamaba Lucero, Luzbel. La Biblia nos cuenta que cuando él movía las alas, música salía. Él era el encargado de la música celestial. Hermoso y perfecto.
Isaías 14, del 12 al 15, y Ezequiel 28, también del 12 al 15, nos cuenta de este ángel perfecto que en su orgullo quiso hacerse igual a Dios. Seré como el Altísimo. Y él en un complot consigue que la tercera parte de los ángeles se pongan de su lado. Y él intenta hacerle una revolución, un golpe de estado a Dios. Cuando Dios se entera, Satanás se ha revelado con la tercera parte de los ángeles. Dios, ¡ay! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Dios mío, ayúdame, no prefiero a Dios. ¿Ustedes creen que él se jaló los pelos? ¿Qué voy a hacer? ¿Y ahora qué hacemos en la lucha del bien con el mal? Vamos a verlo en un ratito. No. Fíjense, Dios no significó nada para Dios el que Satanás cayera. Está en el versículo que sigue, por eso voy a dejarlo ahorita en paréntesis, porque está en el 7 al 9 nos escribe esto. Pero dejémoslo ahí. La Biblia describe a este ángel como un ángel hermoso. Ustedes saben que el apóstol Pablo nos advierte y nos dice, si un día estás en tu casa orando, leyendo la Biblia, y de repente un ser angelical se aparece con su vestido resplandeciente, hermoso, con sus alitas, que hacen sonidito y dices, ¡oh! ¡Un ángel! ¿Qué dice Pablo? Si este ángel les dice cualquier cosa que no está en la Biblia, sea maldito. ¿Cómo? ¿Es un ángel? Sí, pero el ángel hermoso no es un ángel de Dios necesariamente. ¿Ustedes creen cuando dice se le apareció el diablo con su cara de cabra y con su cola, su barba, su tridente? No, la Biblia describe a Satanás como el ángel más hermoso que existe. Ningún ángel del cielo se compara a Satanás. Así que esa visión del macho cabrío es de la literatura clásica, sáquenla. La Biblia describe a Satanás como un ángel hermoso como ningún otro ángel. Esa es la descripción que hace. Versículos 5 y 6. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Vean, no dicen regirá con amor, regirá con blandura, porque él es todo de todo amor. No, ¿regirá con qué? ¿Con qué? Con vara de hierro. ¿Ustedes saben que la Biblia habla mucho de la disciplina? Disciplina. ¿A quién le gusta ser disciplinado? A nadie. Pero es la única forma como Dios dice que son las cosas. Regirá con barra de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Si lo dividimos en meses de 30 días, nos sale en años 3 años y medio. Lo que describe la segunda parte de la tribulación. Para los que están, no entienden lo que hablo, en resumen, la Biblia habla de un periodo de tribulación que va a haber en el planeta Tierra, cuando la iglesia no esté. Por eso Melissa dijo, me voy al cielo. Pero no dijo, me voy al cielo porque yo soy buena, sino porque Dios ya lo hizo por mí. Yo creo lo que Dios ha hecho. Y la Biblia dice que antes que este gobernador mundial o anticristo tome poder y control del mundo, la iglesia va a desaparecer. ¿Y quién es la iglesia? Iglesia es individuo, tu corazón, no es una institución. Dios, todos los que vienen acá, gracias, se van a salvar. No, ojalá. Yo sé que me salvo y me elice de Salvador. No, sí, tres conmigo. Sí. Todos aquellos que hemos conocido a Dios, que conocemos a Jesús. La Biblia dice que cuando Dios venga por su iglesia, vamos a desaparecer. El líder mundial va a tomar control y viene a la tierra un periodo de 7 años de tribulación. Los primeros 3 años y medio. De relativa paz, persecución a aquellos que se oponen al sistema, y en los últimos 3 años y medio, después que los 2 testigos se levanten y 144.000 judíos vayan a predicar, va a arrancar la segunda parte de la tribulación, que la Biblia le llama la gran tribulación que nunca antes lo ha habido. El Hijo es Jesús. El intento de detenerlo estaba ahí, dicen, y estaba esperando que diera luz, porque quería devorar a su hijo tan pronto como naciese. Hubo intentos desesperados de Satanás de detener a Jesús. ¿Cuál fue el primer intento? ¿Quién se acuerda? Herodes. ¿Qué hizo Herodes? Vienen los reyes magos, ha nacido el rey de los judíos. Herodes, la bestia, era una bestia, era un animal. Todo el mundo temblaba, porque cuando dice, cuando Herodes se turbaba, todo Israel se turbaba con él. Porque Herodes era un ser sádico, era un enfermo, era un tipo autoritario. Y cuando Herodes, que tenía temor que le arrebataran el poder, le dicen, ha nacido el rey de los judíos, ¿qué? Se controla, por favor, díganme dónde, porque yo quiero adorarle, yo quiero amarle. Y cuando los reyes magos se enteran por sueños que quería matarlo, se fueron por otro lugar. Cuando Herodes se enteró que los reyes magos se habían ido, mandó matar a todos los niños menores de 3 años que habían en Belén. Los mató a todos. Fue un derramamiento de sangre de criaturas. Raquel, Raquel, que llora por sus hijos y no quiere ser consolada, era la profecía que se cumple. Segundo intento de Satanás de tener a Jesús en la tentación, cuando le dice, si tú me adoras, te postras ante mí, le dice el ángel, tú me adoras, yo te daré todos los reinos del mundo porque me pertenecen. Y Jesús le dijo, no, no son tuyos, son de mi padre. No, Jesús no dijo nada. Jesús le respondió con la palabra, solo al Señor tu Dios adorarás. El planeta Tierra no le pertenece a Dios. No le pertenece. Hay alguien que tiene el control. Su nombre, Lucero o Luzbel. No es Lucerito, está por ahí. No. Satanás. Él está en control. Por eso hay tanta desgracia en este planeta hasta que sea otra vez pase a la mano de Dios. El tercer intento de Satanás, de Luzbel, de detener a Jesús, ¿dónde fue? En la cruz. ¡Lo mató! ¡Ya! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Se acabó! ¡Me lo llevo al infierno conmigo! Pero no lo pudo retener. Ya en la cruz fue más bien donde quedó derrotado. La Biblia nos dice que se va a aventar contra Israel a perseguir. Y también nos dice que Dios va a proteger a Israel en forma milagrosa. Isaías 16 del 1 al 4. Isaías 16 del 1 al 4 dice, enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela del desierto al monte de la hija de Sion, y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes, moren contigo mis desterrados, oh Moab, sé para ellos esconderos de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. Israel huirá, ¿no? Y Dios protegerá. ¿Recuerdan ustedes que en Mateo 24 del 15 al 16 Jesús dice, cuando vean la abominación de Salvadora, que habló el profeta Daniel? ¿A quién hablaba Jesús? A los judíos. Cuando ven en el templo de Israel a la bestia, al anticristo que entra y dice, yo soy Dios, adórenme. ¿Qué dice después Jesús a los judíos? ¡Huyan! ¡Huyan! Porque los judíos van a creer que este líder político mundial que trae paz a Israel, que destruye la mezquita de Omar, que levanta el templo otra vez de Salomón, y los judíos van a sacrificar otra vez al altar, él va a entrar y va a decir, yo soy su Mesías, adórenme a mí. Y cuando los israelitas descubran que no es Jesús, van a huir. Esa es la abominación de toda la hora. ¡Huyan! ¡Huyan! Porque los van a matar. Versículo del 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Le tocan la puerta a Dios. ¡Se levantó Luzbel! ¡Se levantó! ¡Ay, qué hago! ¡No! Dice, hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron. Y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado, ¿a dónde? ¿Al infierno? No, al infierno tiene que ser, ¿no dice el infierno en su Biblia? ¡A la tierra! Fue arrojado a la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Cuando Satanás se hace la revolución contra Dios y se mete para tratar. ¿Ustedes creen que Dios se inmutó?
Dios ni siquiera estaba seguro ahí en su escritorio sentado.
No.
Dios, cuando se entera que es la revolución, ¿ustedes creen que le hizo algo? Lo único que habrá dicho es, con un susurro, sal.
Y como dice Jesús que vio, yo vi que Satanás descendía a la tierra. ¡Sal! ¡Bum! Cayeron toda la tierra. Es decir, Satanás no es oposición a Dios.
Y mucha gente cree que sí, Satanás es oposición de Dios. No lo es. No es oposición. Mucha gente ha enseñado y han creído que en el mundo hay un equilibrio de fuerzas entre el bien y el mal. Hay un símbolo místico coreano que se ha metido por todo el mundo. Está en la bandera de Corea. Un círculo que tiene
el yin y el yang,
que tiene dos colores. En la bandera de Corea es el rojo con el azul. En muchas escuelas de artes marciales es el blanco y el negro. Pero en el medio de cada uno hay un puntito de otro color. Para dar a entender que en medio de la bondad siempre hay algo de maldad. Y en medio de la maldad algo de bondad. Y siempre estos poderes están en lucha. Mentira. Esa es otra mentira más del engañador. El engañador que dice que engaña al mundo. Engaña al mundo entero. No hay equilibrio de fuerzas, no hay. Dios lo es todo. Lo que Satanás puede hacer es absolutamente nada. Uno de los grandes engaños del diablo el día de hoy, ¿cuál crees que es? Hacer creer que él no existe. Es más, ¿cuánta gente yo he visto que tiene un diablito cachetoncito colgando en el espejo del carro? Y cachetoncito. El diablo, un pobre mongolito. Y ella dice, ¡ay, pobrecito, qué rico cachetito! Y da esa imagen como que de un ¡ah! ¿Estás creyendo en el diablo? Por favor, en pleno siglo XX. Esto es espiritual. ¿De dónde crees tú que sale la maldad? Dime, ¿de dónde crees? Entrevistaron al asesino del Chifás, que había matado a 3 personas, siendo un amigo de él, a fierrazo, a machetazo. Y él dice, yo creo que estuve endemoniado, que fue algo que fue más que yo. En ese momento me desconocía en lo que hacía y no sabía por qué lo hacía. ¿Ustedes creen que una persona cuerda puede tener esos arrebatos de irracionalidad? No, no es de Dios. Es fuerza demoníaca, fuerza de maldad. Pero es falso decir que hay esos, que tiene equilibrio, no. En fin, se sabe. ¿Quién gana al final? En las películas, ¿quién gana al final? El bueno. Y se va a volver a repetir la historia. Al final, el que gane Dios. Engaña al mundo entero. Ha metido falsos sistemas de creencia. Si acá hay alguien que realmente crea en la teoría de la evolución, no quiero tomarme el tiempo porque puedo pasarme 4 horas para hablar de la teoría de la evolución, pero la teoría de la evolución es un engaño. No es ni científica. ¿Cómo que no es científica? No es científica. Y siempre se quedará el nombre teoría, porque los eslabones nunca lo van a encontrar, porque Dios creó a cada animal y a cada ser según su especie. ¿Pero cómo? ¿Y qué me dices del archeopterio, de ese pájaro que es reptil? Podemos conversar eso. ¿Qué me dices del hombre de Jao, el hombre de Pekín, el hombre de tal, el hombre de Neandertal, Cromañón? Neandertal y Cromañón son hombres. ¿Y qué me dices del hombre de tal, el hombre de no sé cuántos? Podemos hablar, ir a los descubrimientos científicos. La evolución es una filosofía, es una religión. Hay evolucionistas que dicen que creen en la evolución, que no quieren creer en Dios. Así lo dicen. Solo hay dos alternativas. O el Dios creador del mundo, evolución. Y si el Dios creador del mundo existe, fregué, porque yo vivo como me da la gana. Prefiero creer en la evolución, y es lo que va más allá. El fin de la evolución es hacerle creer al hombre que puede vivir sin Dios, y que el mundo tuvo un origen casual, chocaron por ahí un montón de cosas, y aparecieron, y necesitan millones de años para probar su mentira, y es una mentira. Pero las universidades le enseñan, me la enseñaron en la universidad, y yo me creí el cuento. Hoy día cuando los cristianos levantan la mano y dicen no, eso no es una ley científica, es teoría y seguirá siendo teoría. Todo el mundo voltea y lo mira, ¿qué es? ¿Cómo es posible? Gracias a Dios hay instituciones de científicos cristianos que están reuniendo y preparando material para demostrar que la evolución es anticientífica. Y eso de la evolución, no quiero hablar de evolución, pero para darle simplemente un detalle, las leyes de la termodinámica contradicen la evolución. Y las leyes de la termodinámica son teoría, son leyes. Uno puede seguir hablando de esto porque se me pasa el tiempo. le hace a la gente creer en la nueva era, una nueva era de paz, una nueva era en la que va a haber felicidad, con Andrade en la alcaldía, todo será felicidad. Que ni me escuche en la municipalidad, no. No, o quien sea, con Fujimori, o quien sea el presidente que esté. La nueva era propone que la humanidad es buena y que la humanidad puede hacer un mundo sin Dios. Y está metida con ocultismo, los poderes, las fuerzas. ¿El ocultismo existe? Sí existe, es real. La brujería existe, existe, es real. La maldad, el daño, los encantamientos existen, sí existen, son reales. Mucha gente no quiere creer en eso, porque no quieren creer en Dios tampoco. Pero la maldad existe, el esoterismo existe. Y todas esas creencias que lo llevan a uno con una ingenuidad. La teoría de la reencarnación. Yo pregunto a la gente que está afuera, ¿creen en la reencarnación? Todos me dicen que sí. Uno o dos me dirá que no. Hay otro gran problema. ¿Cuál es el origen de la teoría de la reencarnación? Hinduismo. ¿Cuál es el país más atrasado de la Tierra? La India. La reencarnación propone que para el hombre no hay salida, que todo está determinado por Dios. Las mayores pobrezas del mundo están en la India. Y un hombre adinerado camina por la India de un pordiosero y le puede dar de comer y no le da de comer. Dicen, ¿por qué no le da de comer? Porque no me puedo meter en la ley del karma. La ley del karma lo ha destinado él para que muera como un perro. ¡Muere, muere! Yo no me puedo meter. Una religión completamente egoísta. Una religión completamente insensible al dolor. El cristianismo es exactamente lo opuesto. Si tú realmente crees que hay reencarnación, pues te digo, cuando te mueras te vas a convertir en chancho. Y me gustaría comer una chuletita tuya. Un hombre le dice al otro, mano, yo sé que cuando me muera me voy a convertir en burro. Y le responde, imposible, uno no se puede reencarnar dos veces en el mismo animal. Podemos hablar de la reencarnación largo tiempo. Versículos del 10 al 12. 10 minutos más y acabamos. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Nos habla del acusador, engaña, engaña, engaña. El acusador le engaña a la sociedad del día de hoy que el sexo, tener relaciones sexuales prematrimoniales o fuera del matrimonio es lo más normal. Es lo más normal que no tengas sexo. Es lo más normal. Más bien le dice un chico, le dice al otro, y ya sabes cómo es. No, uy, cuando te casas, ¿qué vas a hacer? Uy, no sé, tengo que ir a aprender, vámonos. Y creen que eso es una gracia. Creen que el tener relaciones sexuales fuera es una forma de demostrar su hombría. Qué machos son, que yo sé. Yo he contado esta vez, esto lo he contado alguna vez en la iglesia y lo quiero repetir. Porque yo quiero ser muy tajante en esto. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Cuando una persona conoce a Jesús, cambia. ¡Cambia! No puede ser el mismo. Algo ocurre en el corazón. Esto es espiritual. La Biblia dice que el Espíritu Santo viene a morar en uno. Cuando yo conocí a Jesús, estaba en la universidad, fue para mí tan grande, yo me di cuenta dónde me metía y no me di cuenta qué tan real era Dios. Uno de los consejos que me dieron, y que se los doy a ustedes, fue, recién bebito, gateaba en los caminos del Señor, me dijeron, Lucho, cuando vayas a hacer cualquier cosa, o tomar alguna decisión, pregúntate, si Jesús estuviera al lado, acá conmigo, ¿iría? ¿Sería partícipe? ¿Jesucristo haría lo mismo que yo voy a hacer? Eso va a ser la mejor regla que te va a ayudar para muchas cosas. Y funcionó. Porque muchas cochinadas que empezaba a hacer, yo me imaginaba Jesús, no, Jesús, ¿cómo Jesús no puede hacer eso? Entonces, si Jesús no lo hace, ¿por qué lo voy a hacer yo? Y yo tenía tan buena imaginación que me iba al cine y compraba dos entradas, para mí, para Jesús. Porque con Jesús iba a todas partes, no se crean eso, no compraban entradas. Como él es invisible, no, él lo pagaba, ¿no? Pero cualquier cosa que hacía, yo me imaginaba con Jesús.
Yo iba a la universidad con mis cuadernos en la mano y Jesús iba con sus cuadernos en su mano. Y los dos íbamos conversando mientras entraba a la universidad. Que dirían que estaba loco hablando solo. Y de repente Jesús me dice, mira Lucho, un grupo de tus amigos ahí de la clase de ingeniería de alimentos. ¡Ay, qué bien! Y me acercaba a la puerta, era temprano, 20 minutos antes que las clases empezaran, había un grupito de 6 en la puerta afuera, y los 6 muchachos hablaban, ¡ay, hijo! ¡Ay, qué chulito! ¡Y los ojos! ¡Ay, y en mi imaginación, yo vi que Jesús se adelantaba y ponía sus brazos entre dos de ellos y se descolgaba como para entrar y escuchar la conversación. Si Jesús lo hace, ¿por qué no yo? Y yo fui por el otro lado, me descolgué al otro lado y metí mi cabeza para ver de qué hablaban. Uno de ellos estaba contando como una hazaña lo que él había hecho en un prostíbulo. Y lo contaba, hice esto, hice lo otro. Y los otros chicos, ¡uy, ay, ay! Yo en mis ojos, en mi imaginación, vi que Jesús le daba media vuelta y se iba. Y yo me dije, ¿qué voy a sacar de esta conversación? Morbo, mañosería, cochinada, basura. Jesús se fue, yo me di media vuelta y cuando yo me estoy dando la media vuelta, me agarran por el brazo. 18 años, en la flor de la adolescencia. Y este muchacho me dice, oye, cristianito, no me vas a decir que tú no, Y yo le digo, no, pero no puede ser, porque el hombre tiene una necesidad de su... Un momentito, habla con cualquier doctor en medicina, no es una necesidad fisiológica, como comer, respirar y dormir. Pero no entiendo, porque si uno está cargado, allí está la solución, le digo. No le dije el versículo, pero en la Biblia el apóstol Pablo le escribe a Tito y le dice, al puro, todas las cosas le son puras. Al cochino, todo le es cochinada. Entonces yo agarro y le digo a él, ¿sabes cuál es tu problema? Y yo con el dedo le toqué así la cabeza. Dije, ¿sabes qué tienes en la cabeza? Por favor, discúlpenme, pero quiero usar la palabra que usé. Y le dije, tienes caca. Eso es lo que tienes. Eso es lo que tienes. Morbosidad y basura. Y si estás lleno de basura, tienes que botar la basura que tienes. Pero yo no, porque para mí todas las cosas son puras. Yo puedo abrazar a una chica sin malicia. Y ahora me dijo, pero no puede ser, dijo. Y yo le digo, oye, Superman, casi le digo super ratón. Oye, Superman, quiero que me digas de hombre a hombre cómo te sentiste después que saliste del prostíbulo, realizado como hombre, satisfecho de la acción loable que habías hecho. Te habías hecho uno con una ramera. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentías? Dímelo, porque eso no lo cuentas. Él quiso fingir. Él dijo, me lo sentí muy bien. Y yo no sé por qué, pero él bajó la cabeza y me dijo, me sentí un animal, me sentí mal. Sentí que había dado algo muy íntimo de mí y lo había desperdiciado como cualquier cosa. Y las palabras de él sorprendieron a todos los demás. Somos diferentes porque Dios nos hace diferentes. Porque cuando te llenas de la palabra de Dios, te cambia. Ni siquiera tú tienes que tratar de cambiar. El genio de porquería que tienes te lo cambia. Hasta simpático te vuelves. La Biblia dice, el corazón sincero hermosea el rostro. Y eso es lo que Dios hace. No sé por qué les hablé de esto en la prédica, pero Dios sabe por qué. Bueno, el acusador, el engañador. ¿Qué hace el engañador? 2 minutos y nos vamos. ¿Qué hace el engañador? Tú estás sentado acá, ¿sí o no? Y viene el engañador por atrás y te susurra en la oreja, hipócrita. ¿Escuchaste? ¡Es cero para ti, jajaja, hipócrita! ¿No te das cuenta que no encajas acá? No son muy santos para ti. ¡Mírate! ¡Cochino, cochino, mírate! Y de repente tu cara empieza a cambiar. ¿Con qué descaro? ¡Levanta la mano y aplaude! Cuando te has peleado con tu mujer, hipócrita, y tú... Empiezas a sudar, te sacan los anteojos, te borras la cara, empiezas a agarrar la Biblia y te pones a temblar. Sí, es cierto, este lugar no es para mí, soy un hipócrita, es cierto, soy hipócrita, sí. ¿Quién te dice eso? El acusador. ¿Para qué le haces caso? Cuando yo estoy sentado y me dice, cochino, mira para atrás tu suciedad, yo le digo, es cierto, soy cochino, estoy de acuerdo contigo. cochino, soy bien cochino. Pero la sangre de Jesús me limpió. Y porque le he pedido perdón a Dios, para Él mi pecado no existe. Y si para Dios no existe, ¿por qué va a existir para mí? El que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, vean, las cosas viejas pasaron, todo. Todo aquello que no te deja dormir, todos tus errores y metidas de pata, pasaron. A partir de hoy día, todo es hecho nuevo. Y para acabar, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Satanás persigue a Israel. El anticristo persigue a Israel. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, un año, tiempo plural, 2 años, en la mitad de un tiempo, medio año, suma 3 años y medio. Es decir, el anticristo se va contra Israel, al ver que Israel huye, el anticristo se va contra Israel. Y dice que de alguna forma sobrenatural, Dios hace que Israel pueda llegar a un escondedero que hay en las llanuras de Jordania, que se llama la ciudad de Petra, y van ahí. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Un gran ejército manda para agarrar a los judíos que están huyendo. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Y de alguna forma milagrosa, Dios va a abrir la tierra. Como en el Antiguo Testamento, cuando Coré se rebeló, dice, se abrió la tierra y todos los que se rebelaron, la tierra los tragó y se volvió a cerrar. Algo va a ocurrir. Dios va a proteger a su pueblo. Vean, si Dios va a proteger a su pueblo rebelde, ¿ustedes creen que Dios no los protege a ustedes? ¿No crees que Dios te protege? Abre tus ojos, mira para atrás. ¿Cuántas veces Dios te salvó la vida? ¿Cuántas veces Dios permitió que te pasara una desgracia o un accidente? Alguien me compartía, me dice, anoche me he podido haber matado, pero Dios fue bueno. Fíjense, nadie tiene su vida comprada, pero Dios siempre te sostiene. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. De repente, cuando el anticristo ve que no puede llegar a Israel, le avisan, un ejército de los reyes del oriente vienen a atacarte. Y el anticristo deja a Israel y se voltea para enfrentarse contra ese ejército en lo que vendrá a ser batalla del Armagedón. ¿Quieren saber cómo es eso? Pues no se pierdan el próximo estudio del Apocalipsis. Solamente una cosa más. Si Dios guarda y guardó a Israel, Dios guarda y guarda a su iglesia, Dios me guarda y Dios te guardará a ti también. Nada, nada en esta vida tiene sentido. Fíjate, nada, si no está Dios ahí. Porque Dios, es a través de Dios que podemos ver todas las cosas en su verdadera magnitud. Cuando un corazón conoce a Dios. Y es mi oración, y quiero orar. Mingo, por favor, Rafa, no sé si las chicas pasan o no. Pero quiero orar con ustedes para que Dios pueda tocarle sus corazones. Y hoy día pueda tener un encuentro con Dios, realmente. Padre Celestial, cierre sus ojos, por favor. Acompáñenme en esta oración. Padre Celestial, nada ocurre en vano. Tú haces todo, Señor, por un motivo, y tú permites que las cosas ocurran. Y tú eres un Dios vivo, tú eres un Dios real. Eres tan real que transformaste mi vida cuando tenía 18 años, y lo has hecho con muchas de las personas que están acá presentes. Señor, no es religión, y no es que querramos acá impresionar a nadie, porque las palabras se las lleva el viento. Pero solo tu Espíritu toca corazones. Señor, que tu Espíritu toque corazones el día de hoy.